Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume.
No consientas que se esfume, dice Serrat. Buenas, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Aquí están las serrateras. Hoy puede ser un gran día, dice nuestro amigo Juan Manuel. Y por supuesto que puede ser un gran día. Todos pueden ser un gran día.
Que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos.
Como sabéis, esta es la sintonía de cabecera. Cuando escuchéis a Serrat decir que eso hoy es un gran día, pues vienen Astrid y Yola.
Rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hola, chicas, ¿qué tal estáis? ¿Guapas?
Muy bien, gracias.
Hola.
Aquí estamos.
Hola, Astrid. Hola, Yola.
Hola, reina.
¿Qué tal, hijas? Bueno, pues vamos a ver, a empezar hoy otro programa, ¿eh?
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar.
Empezamos otro, vamos a hacer otro programa, pues como no podía ser, con, por supuesto, con la voz de Serrat. Bueno, no siempre hacen a Serrat, las serrateras, pero sí, sí, llevan dos programas, han hecho otro y bueno, han hecho primero, han hecho otro, este, otro, bueno, pueden ser muchos programas de Serrat.
También.
Bueno, pues vamos a ver qué escuchamos, a ver con qué nos sorprenden hoy nuestras chicas.
Bueno, pues hoy vamos a este programa está dedicado a Antonio Machado, poeta. Es el quinto álbum de Serrat y lo dedica al poeta Antonio Machado. En un principio, poca gente de Zafiro, que era su productora, confiaba en que un LP cosechara buenos resultados comerciales, pero afortunadamente no fue así, ya que el mismo Serrat afirmó en 2000 que este disco había sido uno de los que más había vendido, y por algo sería. De las 12 canciones que componen el disco, el segundo de Serrat en español, son memorables temas como Cantares o La Saeta. Este álbum contribuyó a difundir la obra de Antonio Machado en España e Hispanoamérica. Es el segundo LP en el que muchos consideran que iguala o supera a Mediterráneo, su personal obra maestra. Musicando a Machado rozó el prodigio y lo logró arriesgando, pues habría un paréntesis en su iniciada carrera como autor en castellano al musicar poemas ajenos y además reivindicando la obra de uno de los poetas más destacados de la generación de los perdedores de la guerra civil, faro del republicanismo. Vamos, que no se lo estaba poniendo fácil a sí mismo. Sin embargo, en la España franquista el álbum logró situarse en el primer puesto de las listas de ventas y consiguió que la poesía del escritor sevillano reviviera en nuestro país. Y de paso, dada la proyección internacional inmediata de Serrat en toda Latinoamérica.
Donde hoy los bosques se visten de espinos.
Por supuesto, era ya en el tardo franquismo, porque en el pronto franquismo no le hubiesen dejado, vamos, ni asomar el morro. Pero bueno, aquí, en este Cantares, aquí Serrat, vamos, es que estuvo sembrado.
Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino.
A ver, Yola, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues mira, ¿qué decía?
Hablamos de Cantares, que empieza la canción con un bello pespunte de guitarra eléctrica, precioso.
Sí.
Este Serrat melancólico, arropado por las cuerdas y a continuación los metales, un recitado apasionado da paso a la orquesta al completo, que se desata con entusiasmo. Los versos proceden del libro Campos de Castilla.
Ven rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.
golpe a golpe verso a verso, y ahora nos hace un retrato.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y un huerto.
Qué hermosísima canción.
Donde madura el limón.
Retrato va a ser uno de los poemas más famosos de Machado, más que por su valor poético, por el reflejo entrañable de su figura y de su orientación poética. Se ha popularizado en parte por las versiones musicadas de Alberto Cortés y Joan Manuel Serrat. Miralles puntualiza de esta obra que los arreglos de Retrato y Las moscas eran de Waldo de los Ríos y mi versión sigue sus pautas. El tratamiento de este autorretrato del poeta es delicado. Cuerdas con rúbricas de metales, y oigámoslo.
Tener de hospitalario, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno.
¿Y ahora qué escuchamos? Pues vamos a escuchar Las moscas.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas.
Bueno, pues Machado se refiere a las moscas como viejas amigas que consiguen rememorar su paso por la vida. Observamos, pues, la fugacidad del tiempo en este poema. Lo que recordamos de esta vida se resume en la presencia de moscas durante esta. Un arreglo juguetón con cuerdas que evocan el vuelo de las protagonistas, la ralentación de la música y el arrebato final permiten brillar al cantante. Nuevamente son versos de soledades, galerías y otros poemas.
En nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar. Las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos ante los muertos.
Bueno, vamos a por otro tema, Vamos a por otro tema, que este pues es uno de sus más reconocidos. Y si no, escuchad.
Una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores.
¿Qué nos decís de las saetas, chica?
En él Machado lleva a cabo una reflexión que en cierta manera ejemplifica las dudas que atormentaron al autor a lo largo de su vida y que vierte en muchos de sus poemas. En La saeta, concretamente, muestra su rechazo a todo tipo de religiosidad, típica de su Andalucía natal, que se expresa sonoramente a través del culto a las imágenes y que no profundiza, no se adentra ni en la figura ni en el mensaje del auténtico Jesús, el Jesús del Evangelio. Y aparte de eso, Serrat solía llevar siempre encima un libro de Machado y hasta 1967 se hallaba grabando uno de sus discos en catalán en un estudio barcelonés cuando le surgió la idea de Para la saeta. Le dije al técnico que pusiera una cinta y canté esos versos con la melodía que se me acababa de ocurrir. Una rareza, la inspiración no me suele visitar en los estudios. Se inicia con Serrat recitando una saeta popular sobre tambores ceremoniales y la música va creciendo hasta que alcanza una embriagadora opulencia otomana. A pesar de que el poema se escribió en Baeza en 1914, parece oponerse a la religiosidad convencional. La adaptación de Serrat ha encontrado arraigo en la Semana Santa sevillana para satisfacción del cantante. Es una de las fiestas populares religioso-paganas más fabulosas del mundo. Además coincide con una época de la ciudad en la que los perfumes abundan y eso es emocionante, comenta. Se canta al Cristo de los Gitanos y Joan Manuel Serrat asegura en 2000, no atreves a escucharlo, si lo vivo en directo me muero.
No me extraña.
Las manos siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz.
Además, para darle el sonido de procesión, procesional, es increíble cómo estos versos los acopla. Porque los acopla, bueno, sublimemente, además.
Y nos los hace vivir.
Desde luego.
Jesús de la agonía y es la fe de mis...
Y como dice Astrid, va increciendo.
Eso no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Cantar ni quiero a ese Jesús del madero.
Otro hermoso tema del pasado efímero, así es como se titula. A ver, vamos a escuchar unos acordes y que las chicas nos expliquen.
Que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía.
Yo todos estos temas, según los voy escuchando, pues veo una casa en la calle Estrada, ¿verdad, Yola? Y allí en un rinconcito con el tocadiscos puesto muy bajo y nosotras aprendiéndonos las letras de Serrat. Bueno, yo no las sabía todas y me las fue enseñando y gracias a mi amiga pues comencé a amar mucho a Serrat, muchísimo.
Pantalón abotinado.
Gracias, amiga.
Era cuando venían de Andorra, hija, que no se podían comprar.
De verdad.
Pulido y torneado. Tres veces heredó y tres ha perdido.
Explicarnos un poquito del pasado efímero, Yola.
Bueno, pues Machado nos hace un retrato que va desde los aspectos físicos hasta los valores intelectuales y morales, para concluir con su opinión sobre el señorito. En este sentido podríamos hablar de una estructura deductiva, puesto que el retrato del señorito funciona como argumentos para demostrar su tesis. Que los tipos como este será imposible la regeneración del país. Publicado en el año 13 en un periódico de Soria, el poema está inspirado por los clientes del casino de Baeza, que se pueden aplicar a cualquier casino.
Por supuesto, sí, es verdad.
Cuyas banalidades seguramente eran las de cualquier establecimiento similar. Carancha es José Sánchez del Campo, un famoso torero del siglo XIX. Serrat aplica un sarcasmo suave al personaje, pero no hay simpatía por esa España apolillada. Un detalle magistral de Miralles es el enlace entre el final de esta pieza y el comienzo de Españolito, enfatizado en la responsabilidad moral de aquellos caballeros vacíos.
Cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo el humo del tabaco.
simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana.
Bueno, y ahora vamos a escuchar pues una canción, un tema pues significativo, como todos los de Serrat, pero este mucho, muchísimo.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes.
Y con esta canción de fondo vamos a conocer un poco, llamada Españolito, como no podía ser de otra forma. Nos van a contar las chicas unos datos biográficos de Miguel, de Antonio Machado.
Sí, para entender un poquito,
claro,
esta canción y la anterior, uh-huh, ¿no? Antonio Machado nace en Sevilla en 1875. Se llamaba Antonio Machado y Ruiz y era hijo de un estimable folclorista. En 1883 se traslada con su familia a Madrid y Antonio, como sus otros hermanos, estudia en la Institución Libre de Enseñanza. Continúa el bachillerato en los institutos de San Isidro y Cisneros, aunque no lo terminaría hasta los 25 años. Se dio tiempo.
Fíjate, bueno.
Al morir su padre en 1893 y su abuelo en 1895, sobrevienen dificultades económicas y entonces Antonio tiene que empezar un trabajo como actor teatral. No me lo imagino a Antonio Machado como
no,
actor, pero bueno.
Yo tampoco, pero bueno.
Habría que imaginarlo. En 1899 se traslada con su hermano Manuel a París, donde trabaja como traductor y entra en contacto con la vida literaria parisiense. Posteriormente, en una segunda estancia en París en 1902, conoce a Rubén Darío, el gran Rubén Darío, con quien le unen muchos lazos de admiración. Cuando en 1903 publica Soledades, lo revela como un poeta extraordinario. Y en 1907 obtiene la cátedra de francés en el Instituto de Soria. Allí pasa una etapa fundamental de su vida. En 1909 se casa con Leonor Izquierdo, una muchacha de 16 años, aunque 3 años después, en 1912, esta fallece en Soria. Antonio, desesperado, abandona la ciudad castellana y se traslada a Baeza. No obstante, su corazón queda en Soria, siempre estuvo en Soria. En 1919 se traslada a Segovia, donde desarrolla una intensa actividad de cultura popular. Es elegido miembro de la Real Academia Española en 1927 y conoce por entonces a Pilar Valderrama, la Guiomar de sus poemas amorosos.
Sí,
en 1931 claro, obtiene una cátedra en el Instituto Calderón de Madrid y más tarde pasará al Instituto Cervantes. En Madrid, como rojillo que era, le sorprende la guerra. Firme partidario de la República, tiene que trasladarse a Valencia, en un pueblecito vecino, en Rocafort. Vive y describe en defensa de su España hasta que en 1938 va a Barcelona para refugiarse. Al año siguiente, en Francia, con su madre, y ambos muy enfermos son acogidos en un hotelito de Culier, donde el 22 de febrero muere. De 1939 muere el poeta 3 días después de haber fallecido su madre. Cuéntanos algo de que tú lo has visto,
¿no? Sí, yo estuve hace el año pasado, fuimos además desprofeso a Curier y nos hicimos unas fotos allí en su tumba. Está en un cementerio muy chiquitito, además, nada, tiene, pues yo no sé, creo que, no sé si tendrá unas 50 lápidas, ¿eh? O sea, es muy pequeñito. Y claro, entre todas las lápidas, allí están, pues la de Machado, al lado además de la tapia, y de espaldas a la tapia, y se ven pues los pisos que hay detrás, claro. Y, o sea, tienen una vista privilegiada los que viven en ese piso, porque tienen la tumba de Machado justo abajo. Y está siempre llena de flores, está siempre llena de banderas republicanas, y bueno, pues allí dejamos nuestra impronta, mi chico y yo, que estuvimos, y allí nos hicimos la foto con el puño en alto, como no podía ser de otra manera. Bueno,
dime. En cuanto al poema, sí, Españolito, pues decir que es un poema breve, intenso y con una carga sentimental, política, social y literaria muy propia de este poeta. Es importante señalar que el mensaje es la generación de este escritor era crucial. Sitúa perfectamente a una España en la que una parte de la misma había luchado contra la otra y que durante mucho tiempo estuvo fraccionada y enfrentada. Incluso hay que decirlo que hoy todavía
pues
seguimos
sí.
enfrentados.
Bueno, seguimos como seguimos, efectivamente.
Ponnosla otro poquito para que
sí.
escuchemos.
Empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Vamos a escuchar otra también muy representativa de Serrat cantando a Miguel Hernández, claro, a un olmo seco.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina.
¿Qué nos contáis de esta, chicas?
Bueno, pues conocemos la fecha exacta de su composición, fue el 4 de mayo de 1912. En julio del 11, estando en París, su esposa Leonor sufre una violenta hemoptisis, que es una hemorragia de pulmón. Regresan a Soria, en donde ella morirá el 1 de agosto del 12. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el lector puede descubrir el simbolismo del poeta y relacionar estos versos con la grave enfermedad que sufría Leonor. España estaba plagada de tuberculosis.
Sí.
E interpretar esta composición en esta línea, la honda preocupación por la enfermedad de Leonor y el deseo de su recuperación. Hay quien sugiere una interpretación más amplia en relación con el tema de España. En este caso, el olmo reflejaría la decadencia del país y la esperanza del poeta en su regeneración. Vamos, esta pieza, esta canción, es una verdadera virguería en la guitarra, tiene una gran belleza. ¿La escuchamos un poco?
Sí.
Una mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje, por valles y barrancas, olmo. Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia...
¿Me contáis algo más de este tema? No me contéis nada más, porque ya creo que está todo contado. Hemos escuchado un poquito el tema y...
Es uno de los
temas tristes, sí, es uno de los temas que nos quedan, nos quedamos así, como heladas, nos quedamos. Bueno, pues ahora vamos a ver una, la que se llama Encolliure.
Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta.
Érase de un marinero.
Esta canción es una parábola, ¿no, Astrid?
Sí, este poema trata sobre los sueños. Hacemos pensar sobre los sueños no cumplidos, al intento de conseguir los sueños, mientras que en las siguientes estrofas nos habla de cómo ya se rinde y no cree en los sueños. Es decir, es un lío de sueños, de querer, querer tener y no tener. Es la tercera de las parábolas incluida en Campos de Castilla. Por el poeta Antonio Machado. Serrat canta con bravura y recita el desprecio machadiano contra la España de charanga y pandereta.
Pandereta, sí. Como dice Astrid, la España de charanga y pandereta. Y ahora vamos a escuchar pues una muy característica suya. He andado muchos caminos. Y ahora dejamos a sonar un poquito esta canción, que es muy bonita, es un tema chulísimo, y luego nos explican ellas un poquito.
Muchas veredas. He navegado en mil mares y atracado en mil riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedan con esa alpanío que miran, callan y piensan, que saben porque no beben el vino de las tabernas.
Mala gente. Va la gente que camina. A ver, explicarnos un poco.
Bueno, pues esta es una potente reflexión sobre la tipología humana que reserva su ira contra los pedantones al paño y su simpatía por la gente común. Y no conocen las prisas ni aun en los días de fiesta. Miralles obra por esta orquestación vigorosa sobre la que Serrat canta con energía. Procede de soledades, galerías y otros poemas. Tiene como tema principal el elogio a las cosas cotidianas. Machado era un prodigio con las cosas cotidianas.
Sí, desde luego que sí.
El público al que va dirigido esta obra es la gente de carácter sencillo, aquellos que pasan desapercibidos y que no dejan rastro en el mundo cuando les llega la muerte. También está presente un motivo muy usado por Machado en este camino, Campos de Castilla.
Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Preciosa canción. Bueno, pues para terminar vamos a escuchar ahora sí la de Courier. Que es donde hemos comentado antes que está enterrado en Machado, y por supuesto tiene su tema, que se titula así, En Courier.
Viaje, su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje.
Bueno, decir que Antonio Machado engrosó las filas de los republicanos para cruzar cruzando la frontera francesa. Falleció un mes después, es verdad, en esa modesta pensión, ¿sí?, de Culliere. Machado murió ligero de equipaje, como dice la canción, y su poesía engrosará el nuestro de por vida, ¿no?
Desde luego.
Y la única canción es totalmente original del disco. Serrat visitó la tumba de Machado en Culliere en varias ocasiones. Después de uno de estos peregrinajes escribió lo siguiente: el 26 de enero de este año 1994, volví a Culleré una vez más. Regresé a este hermoso pueblo marinero de la Cataluña francesa, hasta donde el destierro empujó a Antonio Machado para encontrarse con la muerte. Paraje tan bello como solitario, cuando el turismo hiberna en las ciudades de la lluvia, aguardando tiempos mejores. Volví con el encargo de colaborar en un documental para la televisión francesa, alegórico a la vida, destierro y muerte del poeta, y recorrí de nuevo como un viacrucis todos y cada uno de los lugares que marcan el ritual: el puerto de pescadores, el soberbio e inútil castillo sobre el mar, el Hotel Quintana y, cómo no, el cementerio, lugar de peregrinación que mantiene viva la memoria del poeta, hasta el punto que recientemente el municipio ha instalado junto a la tumba un buzón que acoja la correspondencia que diariamente recibe Machado. Volví a Culleré y volveré otra vez, aunque solo sea para recordar y hacer recordar a los demás una terrible lección de la historia, que no deberíamos de repetir, aunque el hombre, ya se sabe, es un animal tan torpe.
Desde luego.
Y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar.
Pues sí, la verdad es que hay un buzón muy, es muy discreto, está además muy discretamente puesto en la parte de atrás de la tumba, y sí, allí la gente deja, pues eso, bueno, es que la tumba de por sí es un buzón. O sea, están lleno de, pues, de pensamientos, lleno de poesía de él, escrita a mano, manuscrita, cartas, hay un montón de cartas. O sea, es un homenaje a él. Es como así como Camarón, por ejemplo, tiene su cenotafio allí en que van todos de peregrinaje, y como muchos, pues Machado lo tiene, pero muy humilde. Es una tumba muy humilde, no tiene nada.
¿Cómo era él?
Desde luego que sí. Bueno, gente, pues nada, gente radiocoloristas, aquí terminamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la Fonoteca Radiocolores, porque es que en el 107.7 también, pero si os metéis en Fonoteca Radiocolores y pincháis los podcasts, es que allí escucháis a las herrateras todas las veces que queráis. Y ellas, pues, encantadas. Y yo, pues, más. Aquí a la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Y bueno, y ya las herrateras se van ya para volver el próximo día. El próximo día que traeremos canciones de Serrat o no. Ya veremos, a ver. Sí, posiblemente sigamos con Serrat. Porque no sé qué habíamos dicho un día, ¿verdad, chicas? De las canciones estas que tiene de hace un montón de años. Por ejemplo, la de Decir Amigo.
Daremos un repaso. Las que a nosotras nos emociona.
A
lo mejor demasiado.
Hay que dar a todo el mundo un poco.
Claro.
No todo el mundo le gusta Serrat.
No, no a todo el mundo.
Pero
no.
Bueno, de vez en cuando metemos otros autores y de vez en cuando hay que meter a Serrat.
Efectivamente. Pero, por ejemplo, la canción esta de Decir Amigo, que nos gusta tanto, la de
Mediterráneo, que es un clásico, le tenemos que hacer un programa.
Al Mediterráneo, tendremos
que... Es el que más interesa.
Por supuesto. Y además es que está considerada como la mejor canción... En español, o sea, en castellano, de todos los tiempos. O sea, es Mediterráneo, sin duda.
¿Y además cuántos la han interpretado?
Todos, la han interpretado todos. Y además es que
Serrat, pero
sí,
la han interpretado
además
todos.
Es que Serrat no es de estos que dicen, pues tú no la cantas porque es mía. Pues tú no la cantas porque es mía. No, Serrat la ha dejado cantar a todo el mundo. La ha compartido como hombre generoso que es. Y eso nos alegra mucho, porque somos serrateras, las tres. Aunque las serrateras son ellas, yo también soy serratera. Bueno, pues nada, adiós, chicas.
Adiós.
Que os vaya bien.
Día.
Hasta el próximo día que nos encontremos aquí en las serrateras. Vale, adiós, gente, adiós.
Lavan vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble, y viejo y cansado a orillas del mar, bebióse sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano, la hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. El jarrón que alguien llenó de flores artificiales, unos versos